Radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí en La Linterna con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Hoy Pedro Sánchez ha dado dos entrevistas, una tras otra, tempranito. A Jordi Basté en RACU y a Gemma Nierga en Televisión Española. Digamos que hoy tocaba humillación bajo Puigdemont y hacerse el tonto con las cosas, gustos, vicios y gastos de José Luis Ábalos. No se lo cree ni él.
Una cosa es que efectivamente tuviera una confianza política en él, que la tuve, no la niego, es evidente. Y otra cosa es que desde el punto de vista personal era un gran desconocido para mí, un gran desconocido para mí. Porque conocí unas facetas de su dimensión personal que fueron muy desconocidas para mí.
Vamos, anda. Esta mañana mi amigo Juan me ha mandado un chiste por WhatsApp muy ilustrativo. Dice algo así como, o sea, que cuando iban en el Peugeot y Sánchez se bajaba a hacer pis, Ábalos, Koldo y Santos Cerdán se ponían a hablar en qué bar de lucecitas paraban o con quién llamaban de la agenda para esa noche. Sánchez terminaba de hacer pis, se montaba en el coche y entonces retomaba la conversación sobre la transformación del sistema de las garantías democráticas, feministas, progresistas y reformistas del Estado español. Amóvete. La credibilidad de esta banda, y eso es un problema, es cero. De acuerdo. Pero la credibilidad del presidente, también. Ábalos, su hijo Víctor, Koldo, su mujer Patricia, Santos Cerdán, su mujer La Paqui, están como están. Pero el presidente del gobierno, por cierto, y su mujer Begoña, también. Noticias del día, así, más o menos, al mogollón. Anticorrupción avisa a Ábalos y Koldo que confesar en prensa no es cooperar con la justicia. Las afirmaciones que se efectúan fuera del marco del Supremo o de la propia Fiscalía Anticorrupción no tienen valor. No abren la vía del pacto. Y yo añado, es bla, bla, bla. Otra, lo que nos vamos a divertir. El Senado cita a La Paqui, la mujer de Cerdán, no te rías, la mujer de Cerdán para que explique en la Comisión Koldo su uso de la tarjeta aquella de Servinavar. Además, el PP prepara diciembre con las comparecencias en el caso Begoña, el vicerrector de la Complutense, Doadrio, el amigo de Barrabés, que deberán explicar cómo se fabricó una cátedra medida de Begoña. Sobre el tal Salazar, no ganamos pa' disgustos, Ferraz atribuye a un fallo informático la desaparición de las denuncias por acoso contra Salazar, el asesor y amigo de Pedro. Las denunciantes pasaron de recibir el acuse de recibo de sus propios escritos a no encontrar ni rastro en el sistema. Sobre el susodicho Salazar, hoy Núñez Feijóo.
Y si es verdad lo que publican los medios de hoy, es evidente que el señor Salazar es un guarro. Y un guarro no puede ser asesor de cabecera del presidente del gobierno.
Correcto. La guinda. Sánchez entrega a Cataluña la gestión de la oferta pública de empleo. Esta es una de muchas, ¿eh? El presidente ya había adelantado que iba a trabajar en más competencias para Junts, tal y como habían pactado en el acuerdo de investidura.
Yo asumo los incumplimientos y también los retrasos en algunos de estos incumplimientos. También es cierto que durante estos dos años se han logrado muchas cosas importantes. Es verdad que no hemos cumplido con todo, yo lo asumo, pero también es cierto que se han logrado avances importantes. En lo que respecta con la ley de amnistía, estamos ya en el tramo final y esperemos que positivo. Bueno, nosotros esperamos que pueda volver pronto.
En poco tiempo hemos pasado de traeremos a Puigdemont ante la justicia a esperamos que pueda volver pronto. El presidente del gobierno, un poco más y se pone de rodillas, asume los incumplimientos con Junts, anuncia un real decreto con las medidas pactadas con Puigdemont, pero, ojo, esas medidas son las que pactó con Puigdemont Super Santos Cerdán. No te lo pierdas. Ah, y mi postdata. Radicales de un edificio Ocupa con K en Badalona agreden a lo bestia a dos periodistas de Antena 3. Los vecinos de los bloques de al lado ofrecieron cobijo, salvaron a los reporteros, literalmente, aunque uno acabó en el hospital con el brazo o con la mano rota. Al otro le destrozaron la cámara. Hace unos días, en la calle Ferraz, en Madrid, manifestación de Vox. Quien lo pasó canuta fue el equipo de Televisión Española. Empezaron a despotricar contra la reportera, contra la cámara, el equipo técnico. La chavala aguantó, pero... Y hace unos días, lo recordaremos, aquel colega del Español, en aquella manifestación en Pamplona, la paliza que le pegaron, cómo acabó con el ojo, y menos mal que la policía estaba cerca y paró a los batasunos aquellos. Tres incidentes con tres equipos de periodistas, de tres medios absolutamente distintos, con los agresores también radicalmente diferentes. Esto de informar libremente, no sé yo, pero se está convirtiendo en una profesión de riesgo.
Expósito. La linterna.
Repasamos con Nekane Fernández las noticias de este martes 2 de diciembre. ¿Qué tal, Ney? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Junts no se cree el giro de 180 grados de Sánchez. Pide que se materialicen los compromisos pendientes.
El presidente ha anunciado un paquete de medidas económicas para tratar de retomar la relación con los de Puigdemont. Dicen estos que no están satisfechos, piden hechos y no solo palabras.
Putin se reúne con el enviado especial de la Casa Blanca para abordar el plan de paz para Ucrania.
Antes de la reunión celebrada en el Kremlin, en Moscú, el presidente ruso ha rechazado las propuestas de Europa para terminar con la guerra. Zelensky asegura que Estados Unidos está adoptando medidas para acabar con la guerra, sí, para una paz duradera.
El Papa rechaza el uso de la fuerza y la invasión ante las amenazas de Trump sobre Venezuela.
León XIV invita al diálogo e incluso a las presiones económicas para buscar un cambio en el país. El Papa ya está en el Vaticano tras concluir su primer viaje oficial a Turquía y al Líbano. Ha confirmado que posiblemente el próximo viaje sería a Argelia y desea acudir también a América Latina.
Hamas entrega a Israel restos mortales que podrían pertenecer a uno de los dos rehenes que siguen en Gaza.
Solo quedaría uno, pues. Está siendo identificado ese cadáver por los forenses antes de notificárselo a la familia. Israel mantiene los ataques en la franja, asegura haber matado a tres terroristas que habrían traspasado la línea amarilla y se habían acercado a posiciones israelíes.
El paro suma 14.000 desempleados en noviembre por la caída de la actividad en la hostelería.
Los despidos han afectado sobre todo a mujeres y extranjeros. La afiliación sigue en máximos por encima de los 21,8 millones. Seguimos a la cabeza del paro en la Unión Europea. Solo el 17% de los contratos firmados son fijos a tiempo completo.
8 detenidos tras el registro de la empresa Biomar Oil por un presunto fraude de 280 millones de euros.
La Audiencia Nacional ha ordenado entrar en la sede de esta empresa en Madrid. Es importadora de hidrocarburos. Investiga presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales y contra la hacienda pública. Biomar aparece entre los grandes morosos con la agencia tributaria, a la que debe más de 119 millones de euros.
Ya son 9 los jabalíes muertos por peste africana en Barcelona.
Se ha delimitado un área de control cercana a la zona donde se han detectado los casos y se ha prohibido la caza. Hoy se ha incorporado un equipo de veterinarios de la Comisión Europea para evaluar las medidas y ayudar en la gestión.
La Fiscalía archiva la denuncia por el supuesto borrado de mamografías en Andalucía.
La que montaron y dicen que no hay nada. No hay indicios de delito de revelación de secretos, tal y como había denunciado AMAMA, la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama. El fiscal determina que el sistema dejó de funcionar por una avalancha de peticiones. Y nos quedan los deportes, Nick.
Ahora mismo la selección femenina de fútbol juega la vuelta de la final de la Liga de las Naciones. Estamos en la segunda parte. España gana 3-0 a Alemania. La ida empataron a 0, así que estamos a punto de ganar un nuevo título. A las 9 de la noche juega el Barcelona contra el Atlético de Madrid, partido adelantado por la Supercopa de España. Y también hay 6 partidos de la segunda ronda de Copa del Rey a partido único con equipos de primera que de momento están ganando todos. Hay uno que vamos a destacar por encima de los demás, con malas noticias de momento. Portugalete 0, Alavés 1, y eso que lo estamos intentando.
Lo estamos, estás jugando tú de medio centro.
Estoy dando fuerza en la distancia, y eso cuenta. Somos uno más ya.
Previsión del tiempo con Alba Gutiérrez, que sale a jugar dentro de un rato en el
también,
Camp Nou.
También, sí. También,
hola, Alba.
Si me dejas. Mañana miércoles tendremos un tiempo que seguirá siendo inestable en la mitad norte con precipitaciones fuertes y granizo en Galicia y en zonas del Cantábrico. También afectarán a zonas del centro y mitad sur. Las temperaturas máximas seguirán en descenso en áreas del Mediterráneo y en el interior este pasaremos de los 16 grados en Murcia a los 6 en Ávila o en Soria. Y en las Islas Canarias habrá cielos nubosos con precipitaciones. Se mantendrán las fuertes rachas de viento y las temperaturas se mantendrán sin cambios, 19 de máxima y 17 de mínima.
Ponemos el foco en la salud.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Allí enfermedades que parecían superadas, pero resulta que no. Mira, por ejemplo, la sarna. Seguramente si escuchas la palabra sarna te lleva a épocas muy, muy pasadas, pero vuelve a estar de actualidad. España se enfrenta a un repunte de esta enfermedad que ya es imposible pasar por alto. En solo 12 años, los casos se han multiplicado por 50, pasando de 131 por millón de habitantes a más de 6.000. Un estudio del Instituto de Salud Carlos III confirma que este problema crece sobre todo entre jóvenes y mayores y que residencias y hospitales se han convertido en puntos clave de transmisión. La doctora Cristina Galván es dermatóloga de la Academia Española de Dermatología y Venereología. Doctora Cristina, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
En primer lugar, ¿qué es la sarna?
Bueno, la sarna es una enfermedad privilegiada. Es una infestación que produce un ácaro, como una diminuta cucaracha, podríamos decirlo, que ectoparasita la piel. Vive en nuestra piel, donde excava túneles, y allí se dedica a alimentarse, a poner huevos, etcétera, etcétera. Y es una enfermedad privilegiada porque, fíjate, es la primera enfermedad humana de la que se conoce la causa. Y en estos tiempos estamos que todavía no hemos dado con un control adecuado.
¿Qué cosas? ¿Qué síntomas tiene?
Pues fundamentalmente el síntoma es el picor. ¿Qué pasa con el picor? Que es un síntoma que aparece en muchísimas otras circunstancias. Por lo tanto, para pensar en sarna, tenemos que tener en cuenta primero que este picor es más frecuente cuando nos metemos en la cama, cuando estamos calentitos, y sobre todo el dato epidemiológico. Oye, a mí no me picaba, me empieza a picar y ahora le pica a mi novio o ahora empieza a picarnos a otras personas que vivimos juntas. Ese dato epidemiológico de un picor predominantemente nocturno y que se va diseminando entre la gente muy cercana tiene que obligarnos a pensar en sarna.
Ha comentado antes, doctora Cristina, que lo infecta un insectito, una pequeña cucaracha. ¿Pero cómo se contagia? ¿Por contacto?
Sí, el contagio de la sarna es por contacto muy cercano, de piel con piel, y no muy rápido. Se piensa que como unos 20 minutos de contacto son necesarios para contagiar. Normalmente, pues por ejemplo, es muy típico el contagio dentro de una relación sexual, es muy típico el contagio dentro de una unidad familiar donde la gente convive muy cerca, y es muy típico el contagio en lugares donde hay una convivencia piel con piel muy cercana, como sucede y como estamos viendo en las instituciones dedicadas al cuidado de personas mayores, donde pues, hay que movilizarlos, hay que hacerles la higiene, una persona pues limpia a un residente y después al otro, al otro, al otro. Entonces es muy fácil que se disemine de esa manera. Sobre todo, vamos, el contagio se puede hacer también a través de lo que llamamos los médicos fómites, a través de ropa, pero es muy infrecuente. El contagio en la gran mayoría de los casos es de piel de humano a piel humano, contacto cercano y prolongado.
¿Cómo lo tratan los dermatólogos? ¿Cómo se cura?
Pues en realidad los tratamientos de las sarna son pesticidas. Se trata de un ácaro y por tanto son así. El tratamiento, digamos, estándar, el más reconocido es la permetrina al 5%. Es una crema que debemos aplicar en toda la piel, haya granos, no haya granos, sea zona que pique o no pique, y tanto las personas que padecen como los que tiene de convivientes cercanos.
Claro.
Y el otro tratamiento más habitual es la ivermectina, que son unas pastillas. Los dos hay que hacer el tratamiento un día y repetir al día siguiente para luchar contra los ácaros que hayan nacido de los huevos, porque no son tan eficaces, la permetrina no es tan eficaz en los huevos y la ivermectina no es eficaz, entonces hay que repetirlo a la semana. Y luego hay otros tratamientos más antiguos, como el azufre, el benzoilo, que estamos usando cada vez más en vista de las dificultades que estamos teniendo para curar a los pacientes.
debemos preocuparnos por este brote. La cosa es grave, digamos que es de puro sentido común hacerle frente, pero ¿cuánto debe preocuparnos, doctora?
La sarna, desde que se conoce, nunca ha dejado de existir. Es verdad que no hablamos de ella y es verdad que a lo largo de la historia pues tiene épocas en las que hay más casos y menos casos. Como cuanto más casos hay, el contagio es más exponencial, pues en épocas en las que hay más casos, que en España está pasando más o menos desde el 2011 y más todavía desde el 2020, pues es muy fácil que dure unos años esta subida. No hay que preocuparse, pero es muy importante este estudio que ha hecho, que has presentado, que ha hecho la Carlos Cifredo, es importante porque pone de manifiesto algo que todos teníamos claro, que cada vez hay más casos, que cada vez es más difícil controlarlos, pero lo importante es hacerlo ver, ser conscientes de que eso existe y acudir al médico cuando esto sucede. Y sobre todo, lo más importante es que el tratamiento se haga como debe hacerse. Si yo tengo, por ejemplo, una erupción en la mano, yo me trato la mano y ya está. Pero en el caso de la sarna, es importantísimo tratar toda la piel, que es por donde puede vivir el ácaro, aunque no lo estemos viendo, aunque no dé reacción, y todos los convivientes. ¿Por qué es esto importante? Pues tiene la característica la sarna desde que una persona se contagia hasta que empieza a notar picor y le empiezan a salir erupciones, pasan entre 4 y 6 semanas. Todo ese tiempo es un tiempo en el que no tenemos síntomas y que es muy fácil, hablando un poco en plata, escaquearse. No, yo claro, no lo voy a hacer claro, porque a mí no me pica.
Claro, y resulta que estás contagiando.
Lo estás pasando claro, a los demás y hace que el brote sea interminable.
Pues como siempre, con toda la prudencia, cautela, pero también con toda la alerta. Doctora Cristina Galván, de la Academia Española de Dermatología y Venereología. Gracias por la consulta.
Nada.
Adiós, doctora. Buenas tardes. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. El Papa León XIV... en la ceremonia de despedida del Líbano, Lecane.
Ha centrado su discurso en los conflictos y guerras que afectan al mundo. Por eso ha pedido rechazar la violencia y buscar la negociación y el diálogo.
Reitero un llamamiento urgente: que cesen los ataques y las hostilidades, que ya nadie crea que la lucha armada conlleva algún beneficio. Las armas matan, la negociación, la mediación y el diálogo edifican. Elijamos todos la paz como camino, no solo como meta.
Juan Fran Pérez Llorca, nuevo presidente de la Generalitat Valenciana.
Eso es, ha tomado posesión en las Cortes Valencianas. Sus primeras palabras han ido dirigidas a las familias de las víctimas de la Dana, como ya hizo en su discurso de investidura.
Un perdón que debe ser el inicio de una reconciliación. Ha sido un año duro de mucha tensión, de mucha crispación, que solo ha añadido dolor al dolor.
Dolor al dolor.
Lorenzo Amor, presidente de ATA, los autónomos, en Mediodía COPE.
Hacienda retrasa un año la entrada en vigor del sistema de facturación Verifactu para autónomos y pymes. La medida va a obligar a facturar de forma digital a los profesionales para compartir sus datos al instante con la agencia tributaria.
Todos los mercados de abasto significaba para la gente que vende pescado, vende carne, tener que cambiar las balanzas, puesto que los tickets tendrían que llevar un QR. Pero claro, hay que tener en cuenta una cosa, que es que el Verifactu iba a entrar en vigor el 1 de enero del año 2026.
El inspector de policía que ha dirigido la operación contra la organización terrorista The Base en Herrera, en COPE.
Se ha desarticulado la primera célula en nuestro país. Querían colapsar las democracias occidentales y, de hecho, está muy ligada a la radicalización social que hay ahora mismo en España.
La teoría del gran reemplazo es una teoría conspirativa de escritor francés, Rano Camus, ya que ha sido abrazada por el supremacismo blanco para ese temor a que la raza blanca, la raza aria, la raza caucásica se vea reemplazada por otra serie de razas.
Y el sonido musical, Amaral.
Si volviera a nacer, si empezara de nuevo, volvería a buscarte en mi nave del tiempo.
Cadena 100 celebra los número uno en una gala esta noche en Las Palmas de Gran Canaria. Es una celebración musical donde se va a premiar artistas como Pablo Alborán, Antonio Orozco, Amaral y Pedro Guerra. Empieza a las 9:30 de la noche, se puede seguir a través de Cadena 100 y también en el canal de YouTube.
Gracias, Nekane.
Hasta luego, Ángel.
Chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
La literatura española ha recuperado un pedacito de su memoria. Ha aparecido completo uno de los primeros poemarios de Manuel Machado. La obra, que se había publicado en 1895, llevaba perdida más de un siglo. Durante décadas, los académicos creyeron que la única huella del poemario era el ejemplar incompleto conservado en la Biblioteca Machado de Burgos, al que le faltaban la mayoría de las páginas atribuidas al poeta sevillano. Rafael Alarcón Sierra es profesor titular de literatura española de la Universidad de Jaén, especialista en el modernismo español.
Lo vio por primera vez Gordon Brotherstone en 1968, ¿no?, que es el primero que da noticia del libro. Ya nos dice que estaba, pues, que alguien se había llevado, pues, casi la mitad del libro, ¿no?, la parte de donde venían los poemas de Manuel Machado.
El destino de uno de los primeros poemarios de Manuel Machado cambió por un detalle que había pasado desapercibido durante casi 80 años. En 1979, el profesor Miguel Dors, tras analizar el libro incompleto, demostró que la obra no se titulaba Etcétera, como repetían todas las biografías, no. Se titulaba Y. Ese signo tipográfico era la clave. Si el poemario existía, se presentaba bajo otro nombre. Fue en enero de 2022... cuando el bibliófilo y antólogo Manuel Márquez de la Plata vio por casualidad en la web de una librería de obras antiguas catalana un ejemplar titulado Colección de poesías, Y, puntos suspensivos, Colección de poesías. Lo compró al instante por unos cientos de euros y cuando lo analizó, comprobó que el volumen impreso en 1895, con 191 páginas, 65 más que el ejemplar que se encontraba en Burgos.
Entonces todos pensábamos que seguramente lo que se había perdido pues eran poemas que a lo mejor Manuel Machado los había recuperado para en alguna otra publicación, ¿no? Ya fuera en revistas, en prensa o incluso en algún otro libro posterior.
En ese libro, dentro, aparecían más de 80 poemas de un Machado, Manuel, muy joven. Piezas brevísimas, intuiciones modernistas, textos desconocidos que no figuraban en sus poesías completas. El hallazgo viajó después a Galicia, donde el profesor Miguel Dors confirmó que era el libro cuya pista llevaban siguiendo medio siglo. Ahora, en 2025, el periodista y escritor Víctor Olmos, que preparaba una biografía del poeta, supo de la existencia del ejemplar. Una vez certificada su autenticidad, ha animado a Dors a que cuente la historia del manuscrito.
Que los investigadores podamos acceder a una copia de este libro y que podamos ir comprobando si los poemas que aparecen en el poemario pues los ha publicado Manuel Machado en otras revistas, en periódicos o no. Son poemas desconocidos. En el caso de ser desconocidos, nos aporta muchísimo para conocer la trayectoria de Manuel Machado, pero teniendo en cuenta que son libros suyos de su etapa de formación.
La aparición de Y, colección de poesías, obliga a los especialistas a corregir la bibliografía machadiana, revisar y replantear el origen literario de Machado, Manuel. Un libro que se creía perdido, rescatado por una cadena de coincidencias y de atentos lectores. Una historia que devuelve a la literatura española los primeros latidos poéticos y modernistas de uno de sus grandes autores, Manuel Machado.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Si aún no has escuchado a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE, es el momento.
El valor de la palabra. Claro que te puedes equivocar, claro que te pueden engañar, claro que puedes cambiar de opinión, pero ¿sabes qué? Una cosa es hacerte el tonto y otra muy distinta, que te tomen por tonto.
De lunes a viernes desde la una, lo que te afecta explicado con claridad.
Escucha ya a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
Nunca dejes tirado a otro motero. Cuando eres motero hay muchas leyes no escritas, pero cuando eres mutuero hay una ley que sí está escrita, y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Aquí va la receta!
¡Vamos, especial!
¡Cuantos más seamos, mejor! ¡Guisos muy ricos, postres de locos!
¡Sin que nos cueste un riñón!
Esta semana celebra la Navidad con el turrón crujiente de chocolate
y el bogavante $6.99. ¡Aldi!
¡Qué poco cuesta comprar bien!
El verdadero lujo es la desconexión. Con Lopesan Hotel Group y Viajes El Corte Inglés, regálate un viaje al paraíso. Con sol infinito, playas doradas y el descanso que mereces. Además, ahorra hasta un 30% y consigue grandes descuentos para niños. Reserva experiencias infinitas en Gran Canaria con Lopesan Group y Viajes El Corte Inglés.
Deja siempre espacio para otra motera. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Vamos a hablar con un afectado por inquiocupación, con Carmelo, que vive en Madrid y que conoce muy bien este problema.
A mediados del 19 pues empezó a haber ya problemas de impagos, retrasos.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Uno debe escribir sus memorias cuando ha construido una vida rica en experiencias y desea compartirlas. Nuestro invitado cumple con ambos requisitos y encima es un buen tipo. Por eso no ha dudado en tomarse su tiempo y poner en orden un montón de recuerdos. Una combinación de imágenes, unas buenas, otras no tanto, que también forman parte de nuestra historia. ¿Cuántas veces has escuchado en directo el himno olímpico?
8.
Las tienes clavaditas.
Sí, pues he estado en 8 Juegos Olímpicos y me ha tocado la ceremonia inaugural siempre y la he escuchado.
Claro, este es uno el dice 8 Juegos Olímpicos, 8 por 4, 32. ¿Sí, no?
Sí.
Es una buena cuenta.
No, no está mal. Sí.
¿Le habéis identificado seguro? Es el periodista deportivo, presentador, escritor, Jesús Álvarez, que ha publicado Cerca de las Estrellas, la autobiografía de un periodista mítico. Edita Contraluz. Jesús, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Me ha sorprendido eso. Es la primera vez que me dicen periodista y escritor.
Bueno, porque tal cual.
Hasta ahora no había surgido. No había surgido, pero mira, me has recordado que he escrito un libro, sí.
¿Por qué?
Pues porque uno llega a un momento que quiere contar cosas que ha vivido, que ha sucedido, que ha disfrutado, que le han enojado. Todas estas cosas las quiere contar porque hay que cumplir aquello de que se dice habitualmente, ¿no? Plantar un árbol, tener un hijo y escribir un libro. Yo ya he cumplido las tres. Era un proyecto que tenía desde hace tiempo y digo, pues hay que cumplir con el rito y con el mito, ¿no?
El libro se lo dedicas a la memoria de tus padres. Uh-huh. Beatriz Cervantes, un nombre muy reconocido en Radio Peninsular. Uh-huh. Y a Jesús Álvarez, el primer presentador de un telediario en España, el mítico, y lo comentábamos fuera, Tío Chus. ¡La!
Casi un año de esfuerzos y de ilusiones desde que en la memorable noche del 6 de abril del pasado año, Maciel con su La 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 obtenía para España el gran triunfo en el Festival de Eurovisión, el más importante de los certámenes musicales.
El trío formado por David Cubedo, Eduardo Sancho y Jesús Álvarez, padre. Fueron los primeros rostros que entraron en nuestras casas a través de aquella tele en blanco y negro. ¿Cuánto te ha pesado? Quiero pensar que para bien el apellido, los apellidos Álvarez Cervantes en tu vida profesional, Jesús.
Mira, antes de que te conteste a esa pregunta, te voy a decir que uno de esos tres presentadores, de los tres primeros presentadores, todavía vive. Vive en Valencia, tiene 98 años. Yo he estado en contacto con él en alguna ocasión. Ese hombre merece un homenaje, Eduardo Sancho, sobre todo porque está vivo y porque es histórico. O sea, es que este hombre estaba también el 15 de septiembre del 57, cuando arrancaron los telediarios en el Paseo de La Habana. Mi padre hacía el de las tres, por eso fue el primer presentador de un telediario, no por nada excepcional, sino porque le tocó el de las tres de la tarde. David Cubedo hacía el de la noche, el de las 12 de la noche, y Eduardo Sancho el de las 9. Y este hombre está vivo todavía. Y entonces a mí me llama mucho la atención. Bueno, me llama la atención muchas cosas, ¿no? Pero que no haya habido un reconocimiento televisivo, televisión española, con
Y de la profesión también.
Y también de la profesión, por supuesto.
¿Sabes qué pasa? Que a mí que me gusta mucho la historia, y sobre todo la historia reciente de España, a lo mejor porque la he vivido, aunque fuera de niño en muchos casos, los medios de comunicación, aquellos periódicos, y qué decir, aquella televisión, hicieron la transición democrática, sin duda, fueron claves.
Bueno, eso fue un poquito ya más adelante, en el año,
sí, pero,
en el año 57.
Pero empezó a partir,
sí,
de ahí.
Sí.
Luego, mucho tiempo después, y fueron fundamentales en ese cambio de mentalidad y en esa información.
Se empezaron a contar cosas, evidentemente, y bueno, pues tuvimos conciencia y consciencia de que pasaban cosas en el mundo y de que las podíamos ver en imágenes, al margen de las radios que ya llevaban en marcha mucho tiempo, pero se empezó a ver imagen, la noticia con imágenes, ¿no? Y yo creo que eso fue muy importante. Y entonces, perdona.
No.
Respondiendo a la que me decías de los apellidos Álvarez Cervantes, pues evidentemente es una gran responsabilidad, aunque desgraciadamente no pude tener el legado de mis padres, porque murieron muy jóvenes y murieron cuando yo era... Mira, mi padre murió cuando yo tenía 12 años y mi madre murió 4 años después. No pude disfrutar ni de su presencia, evidentemente, ni de sus consejos, ni de su sabiduría radio-televisiva. Y en principio, pues a mí me parece que el haber llevado... Y yo siempre he sido, si te has fijado o se ha fijado la gente, yo siempre me ponía en los telediarios, ponía el nombre y los dos apellidos como homenaje a ellos.
Claro.
Porque yo decía, soy Álvarez y Cervantes.
Claro, y a mucha honra, claro que sí.
Sí.
Tu hermana Bárbara, tu tía Lola,
¿sí?,
ni qué decir tiene, tu madre y tu padre. Lo del periodismo estaba cantado, macho.
Sí, estaba cantado, pero fue un rebote.
¿Ah, sí? ¿Por qué?
Sí, fue de casualidad. Yo hice todo el bachiller y el COU de ciencias y, bueno, pues sucedió lo del... mi madre murió cuando yo estaba haciendo COU de ciencias también. A mí desde pequeño y tal me dio por decir que yo quería estudiar una ingeniería. Pero cuando sucedió lo de mi madre me di cuenta que la vida me había salido al encuentro de golpe y que estaba solo. No estaba solo en el sentido de que no tuviese a mi tía, que vivía mi hermana, sino que a partir de ese momento lo que sucediese en mi vida me lo tenía que ganar yo y tenía que hacerlo yo. Me di cuenta que una carrera de ciencias como era telecomunicaciones me iba a costar tiempo y no iba a tener un rendimiento económico rápido como yo necesitaba tener para vivir, para pagarme los estudios y, bueno, pues para hacerme un hueco en la vida, ¿no? Y yo, evidentemente, como llevaba el periodismo en la sangre, pues yo soy... Luego he dicho que soy periodista por genética, pues es verdad que era por genética. Y entonces pues me dediqué al periodismo, que fue lo que me permitió. Afortunadamente tuve mucha suerte. Empecé desde primero de periodismo a encontrar un trabajo en La Voz de Madrid. Empecé a ganar ahí mi primer sueldo, luego pasé a Radio Nacional, a televisión y, bueno, pues...
Vamos un alto, ¿no? Vamos, no, vamos a esos comienzos.
En mis recuerdos de niño figuran muchísimas gentes, muchísimas personas, porque yo he sido desde muy pequeño un hombre o un ser muy aficionado a la poesía y a la literatura. Tenía la suerte de que mis padres también lo eran.
Lo apuntabas, Jesús. Primero, La Voz de Madrid, los deportes en Radio Exterior, la promesa de un gran profesional, el gran Joaquín Soler Serrano, que en julio de 1977 te llamó para proponerte que presentaras en Televisión Española 7 días. ¿Te cambió la vida?
Totalmente. ¿Cómo no me va a cambiar si yo era un pipiolín de 19 años que solo había trabajado en la radio? Años.
Visto ahora, dices, es imposible.
No, claro. No, yo veo fotos ahora de cuando empecé y digo, ¿a mí cómo me dejarían ponerme delante de una cámara?
Pues tienes el mismo pelo, macho.
Sí, tienes el mismo pelo, pero la cara, el gesto ha cambiado y la timidez se ha superado poco a poco, ¿no? Porque ponerse con 19 años delante de una cámara y en aquella época, además, que solo había una televisión en España. Tú imagínate la responsabilidad, ¿no? Solo una televisión, porque si hay muchas televisiones, bueno, estás difuminado ahí.
Repartes.
La gente puede ver un canal u otro, ¿no? Pero allí solo existía Televisión Española y tuve la inmensa fortuna de Joaquín Soler Serrano, que me hizo, como trabajé con él en la radio y habíamos terminado, no es que hubiésemos terminado mal nosotros, ni mucho menos, sino que pues había terminado el programa suyo, bueno, total, que me dijo que no podía seguir conmigo porque se había acabado el programa. Pero como yo le había echado una mano, fíjate, echarle una mano, el que me echó la mano fue el a mí, le había hecho una mano haciendo un programa que él hacía todas las mañanas que se llamaba Rompiendo el Aire. Fíjate qué nombre tan bonito para,
sí,
un programa.
Sin duda.
De la mañana, Rompiendo el Aire. Y me dijo, algún día intentaré pagarte lo de la radio. Bueno, yo dije, pues a ver si bueno, no dije ni a ver si es verdad, pero oye, ha sido un honor y un placer trabajar contigo, Joaquín, he aprendido mucho. Y ese día del verano del 77, recibí una llamada de teléfono. Yo estaba estudiando segundo de periodismo y estaban los exámenes ahí. Hacía mucho calor en Madrid, un mes de junio de esos muy calurosos desde el comienzo. Y dije, pues voy a echarme la siesta por la tarde y estudio por la noche. Y en una de esas siestas que me estaba echando, pues empezó a sonar un teléfono en casa. No es como ahora, que todos tenemos nuestro teléfono móvil, hay un teléfono en la mesilla, ¿no?
Que estaba en el pasillo.
Estaba en la otra punta de la casa, ¿no? Parecía hecho a posta, ¿no? Y después de sonar tanto y tanto, yo dije, bueno, pues ya me voy a levantar porque debe pasar algo, ¿no? Y era Joaquín Soler Serrano. Qué bueno. ¿Te acuerdas de que te dije que un día intentaría apagarte lo de la radio? Ese día ha llegado.
Oye, siempre en Radio Televisión Española.
Sí, sí.
Hasta que te jubilan.
Sí,
está bien empleado la forma,
sí,
verbal.
Sí, me jubilan. O sea, yo cuando me dicen, oye, ¿te has ido de televisión? Digo, no, me han ido. No me he ido, me han ido.
Esto es lo del ha dimitido, no, como el de ayer. Le han dimitido.
Le han dimitido. Pues a mí me han ido.
Soy la persona que más años ha estado en la dirección de TVE. Me tocó el marrón de la llegada con la salida de las cadenas privadas. Nadie tenía experiencia en eso, salvo Valerio Lázaro.
Ramón Colom, quien fuera responsable de programas no informativos cuando llega a la Moncloa Felipe González, a Colom lo nombra José María Calviño. Jesús, con tu trayectoria, ¿cómo se puede... No digo soportar en el término peyorativo. ¿Cómo se puede vivir y transcurrir con tantos cambios de dirección en Televisión Española? Es casi un milagro.
Pues mira, yo a veces me sorprendo también porque he hecho la cuenta de cuántos directores generales, cuántos presidentes de la corporación han pasado por ahí. Yo creo.
¿Y lo has hecho? 8 Juegos Olímpicos,
no,
¿sí?
Me parece que la hice una vez y me salían más de 25.
Fíjate. Esto bueno, es como lo de, durante ese tiempo han pasado tantos papas, sí, por sí, lo mismo.
No, no, me salía un número curioso, claro, y además, y lo cuento en el libro, cuando se cambia la dinámica, ya no son directores generales, son presidentes de la corporación, que es el cambio fue con Luis Fernández. Y bueno, pues la verdad es que los he visto pasar poco a poco y en ese sentido pues tengo que pensar que no lo he hecho del todo mal.
No
cuando,
parece.
Cuando he seguido con todos ellos.
No parece.
Y con todos los cambios políticos que ha habido, el PSOE primero, PP después, otra vez PSOE, otra vez PP, tal, pim, pam, pum, y hasta el final.
¿Cuentas en el libro que por encima de las consecuencias de los despachos siempre ha estado tu pasión por el deporte? Escuchamos dos nombres propios y me comentas cómo son.
El poner una vuelta a España a final de temporada, que prácticamente luego solo queda el Mundial, es un duro golpe para el ciclismo español.
Y bueno, en circuitos yo gané con 21 años o 22 años, parece que fue, el campeonato más importante que había aquí en aquel entonces en España, que no había campeonato de fórmula, no había ningún campeonato de monoplazas, era la Copa Renault.
Decía Richard Kapuscinski que para ser un buen periodista, un buen reportero, hay que ser buena persona. Para ser un número uno en el deporte, Miguel Indurain, Carlos Sainz,
no los había reconocido.
Hay que ser buena persona.
Sí.
¿Sí?
Sí, y ellos lo son. Mira, y aparte de Miguel Indurain y Carlos Sainz, a los que conozco sobradamente, te puedo dar otro nombre de un deportista excepcional que también es muy buena persona, que es Rafa Nadal. Yo creo que eso es innato con las personas. O sea, hay una cualidad humana que es el ser buena gente, el ser buena persona, y después intentar hacer tu trabajo lo mejor posible. Y estos lo han conseguido. No sé si es primero la causa o el efecto la causa, pero desde luego, tanto Miguel Indurain como Carlos Sainz son dos pedazos de personas. Y por supuesto también Rafa Nadal y otros muchos que he ido conociendo en mi camino.
Jesús Álvarez, el colega, ha publicado sus memorias, que también son las nuestras, porque la historia del deporte es la historia de nuestra vida, en un detallado libro que se titula Cerca de las estrellas, la autobiografía de un periodista mítico. Lo edita Contraluz. Jesús, en lo personal, yo estaba casi de becario en Europa Press y me tocó cubrir, me acuerdo perfectamente, un domingo en la Plaza de Cristo Rey, Cea Bermúdez, San Francisco de Sales, el Hospital Clínico, Isaac Peral, el secuestro de Emiliano Revilla.
El momento del secuestro, yo iba a abrir la puerta de mi casa y entonces de golpe me vi cogido así por el cuello, pensé que alguien, algún amigo, me estaba haciendo alguna broma. Acto seguido me dice, bueno, somos de ETA.
Joder, se me pone la piel de gallina a mí. Imagínate a vosotros.
A ti que no estabas allí, ¿no?
Claro, claro, claro. Fue el secuestro de tu suegro.
Sí.
Emiliano Revilla. ¿Cómo recordáis eso en la familia?
Bueno, mira, yo no estaba en Madrid. Yo estaba en Londres. Había decidido irme una temporada ahí a aprender inglés o a perfeccionarlo. Y no estaba aquí. Y nos entramos de casualidad. Estábamos allí mi mujer, Marga, y yo. Estábamos, mi cumpleaños había sido el 22 de febrero, el secuestro fue el 24. Y resulta que estábamos celebrando ahí con el corresponsal de televisión entonces que estaba allí, que era Juan Carlos Arias, y su mujer. Y de repente, bueno, pues yo, seguidor del deporte, ese día participaba Blanca Fernández Ochoa en los Juegos Olímpicos de Calgary, en el slalom gigante. Había ganado la primera manga y yo la había visto en casa, pero como nos íbamos a cenar, dije, bueno, pues ya me enteraré. Cuando volvimos de cena, yo no veía forma de enterarme. Allí las noticias, los telediarios de allí, la BBC y la ITV y todo esto no daban noticia, y yo tampoco tenía medios para verlo. No es ahora como tienes un teléfono móvil y te cuentan todo, ¿no? Entonces me dijo Marga, pues llama a casa, que mi madre seguro que está despierta, y te puede decir si pues, se enterábamos de todo la mujer, ¿no? Y me dijo, llámala que seguro que lo sabe. Entonces cuando llamé, me sorprendí mucho porque cogió el teléfono mi cuñado Antonio. Y no estaba allí, porque ya no vivía en la casa, se había casado, ya.
¿Qué haces ahí?
Y le pregunté, Antonio, ¿qué estás haciendo? Bueno, estoy aquí y tal, no sé qué, pero cuelga rápido porque estoy esperando una llamada. Digo, ¿por qué te pasa? ¿Estás nervioso? ¿Sucede algo? No, ya te conté, cuelga, han secuestrado a mi padre. Y claro, yo digo, ¿y cómo se lo digo yo ahora a Marga? Entonces, claro, como me vio con esa cara, ¿qué pasa? Yo no, nada, que verás que... Bueno, dije, bueno, es una tontería porque se va a enterar. ¿Qué han secuestrado a tu padre? Y claro, lo primero que se le pasó es, ha sido la ETA. Digo, pues tiene toda la pinta. Y entonces ya ella llamó posteriormente, ya se enteró de todo, nos enteramos de todo lo poco que se sabía, y rápidamente pues hacer las maletas para volver a Madrid al día siguiente.
8 meses.
8 meses, sí.
Yo me acuerdo de esa foto en la torre de la esquina de toda la familia.
Sí, fue...
8 meses después.
Claro. 8 meses después. Mira, pues fue... Ha hecho ahora precisamente los años porque me acuerdo que era el puente de Todos los Santos. Un puente largo, Todos los Santos me parece que era era lunes, y sábado, domingo, lunes, martes, me parece que era festivo. Y entonces, la noche del sábado, yo estaba despierto, estábamos, Marga y yo estábamos todas las noches despiertos, esperando la noticia, porque dijimos, bueno, a ver, va a llegar este señor, va a volver a casa y estamos todos dormidos, esto no puede ser así. Entonces nos dedicamos los 249 días a estar esperando la madre noticia, ¿no? Y entonces yo, aquella noche, yo estaba, la noche de la liberación, me refiero, era del sábado al domingo, y el domingo estaba el Gran Premio de Japón de Fórmula 1. Fórmula 1 ha sido uno de mis deportes que he seguido en televisión y que he comentado en televisión. Y dije, bueno, pues voy a ver la carrera. A las 5 de la mañana, me parece, o a las 6 es la carrera. Y entonces no llegué a eso porque antes estaba la película Gigante, que era el segundo pase que hacían en televisión española. No había podido ver el primero. Digo, pues mira, me voy a ver el segundo. Pues tampoco me lo vi, porque en mitad de un anuncio que había, tal, me fui a hacer un café y en ese momento sonó el teléfono. Y era María José Sáez, la periodista entonces de la agencia EFE,
sí, sí,
que me llamó para decirme, Jesús, ¿qué haces? Digo, pues me estaba preparando un café. ¿Qué pasa? ¿Es algo urgente? Sí, deja todo y baja. Digo, pero ¿cómo que baja? Dije, baja ya. Entonces bajé a la calle. Ella era la única periodista que había estado esa noche por ahí. Dio la casualidad de que, pues en lugar de irse a dormir a su casa, pues me voy a dar una vuelta por Cristo Rey. Y en ese momento apareció Emiliano, y entonces ella me llamó desde una cabina de teléfonos. Claro, no había teléfonos móviles ni nada, que digo yo, no me podía llamar desde el móvil. Y me dijo, baja ya y te espero en el Levis Center, que era una tienda que había allí, subiendo San Francisco Sales. Y para allá subí. Yo, si te soy sincero, tampoco esperaba, no sentí una sensación especial, no pensaba que aquello se acababa ya, ¿no? Y cuando me fui aproximando, vi una persona que estaba al lado de María José, que gesticulaba mucho, que se movía mucho, y yo pensé que era un loco que pululaba por allí, por el barrio, de vez en cuando, que nos volvía locos a todos.
Y mira.
Y entonces cuando me acerqué, digo, ese no es... José Chu se llamaba este hombre que estaba por allí, digo, ese no es José Chu. Y cuando estaba pensando, ese no es José Chu, ya le tenía abrazándome a mi lado, y bueno, primero recuerdo sus primeras palabras fueron, no sabéis cuántos quiero. Esas fueron sus primeras palabras.
La piel de gallina, macho. Vamos a recordar 3 momentos tipo test. Momentos de nuestra historia.
Este es el ambiente del vestuario español que acaba de conseguir la hazaña de los 12 tantos ante la selección maltesa.
¿Cómo se narra un 12-1 como este?
Pues mira, te metes ahí en el vestuario y haces lo que puedes, porque, claro, estaba ahí entre...
Vaya gallo el de José Ángel.
Sí, bueno, es la única vez que le he visto a José Ángel alterarse.
Romperse, es verdad.
Porque yo, mira que le he seguido, hemos hecho partidos juntos, he seguido su trayectoria, ha sido impasible. O sea, metían gol y no sabía si había sido a favor o en contra. Porque era plano en ese sentido, o sea, no expresaba sus sentimientos, pero allí se le rompió la voz y se nos rompió a todos, lógicamente.
Maravilloso.
Steps are what you take, walking on the moon. muerto, aún con tu mano, aún con la mano tendida hacia lo que es suyo, hacia la tierra, a lo que le ha traído a ti, a lo que...
¿Por qué comparas el triunfo de la Eurocopa 2008, 44 años después, con la Luna?
Porque tocamos la Luna. O sea, yo he sido de la generación del jugamos como nunca, perdimos como siempre en el fútbol. Menos en aquella ocasión, en el 2008, en el Prater de Viena, cuando ganamos a Alemania. Y tocamos la Luna porque es que habían pasado tanto tiempo.
Y lo que vino.
Nos habíamos hecho tantas ilusiones, nos habíamos frustrado tanto con los terribles cuartos de final donde nos eliminaban siempre, las desgracias, las vicisitudes.
Los etcétera, Salinas.
Etcétera. Bueno, sí, los Salinas, muchas
los
cosas.
Los Cardeñosas.
Muchas cosas. Y entonces pues, lo comparé con la Luna porque aquello era como tocar la Luna, el haber conseguido la Eurocopa. Luego tocamos la Luna y el Sol.
La apoteosis.
El le cae a Cesc Fàbregas.
Vamos,
Cesc. Para Iniesta. Iniesta. ¡Chuta Iniesta! ¡Gol! 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 ¡Iniesta de mi vida! ¡Gol!
Yo esto lo comparo con el momento del arquero en el pebetero de Barcelona 92.
Pues la verdad es que fue emocionante lo del arquero, pero con todos mis respetos para Antonio Rebollo, que me parece que se llamaba el arquero, con todos mis respetos para él, a mí me produjo más emoción lo del gol de Iniesta. ¿Qué quieres que te diga? Estaba allí pasando un freeway, era el verano austral en Sudáfrica, y estábamos ahí, bueno, yo volví afónico, claro, de tanto chillar y animar a la selección española, pero aquel momento fue sublime. O sea, yo, me parece que lo cuento en el libro, ha sido lo más importante, lo más destacado que he hecho en mi carrera profesional, es el poder contar el triunfo de la selección española de fútbol en un mundial.
Ya ves. Es complicado mantener o tener grandes amigos en este oficio de egos, de éxitos, de fama, de envidias.
Bueno, es complicado. A veces es complicado, pero hay alguno, ¿eh? Hay alguno y, bueno, pues al final, pues... Y sabes... Cuando maduras, cuando estás ya en otro estadio de tu vida o de la información y tal, te das cuenta, bueno, pues con la gente que has convivido más, que has pasado más aciertos o más desaciertos, pues te das cuenta que al final formamos parte casi de una misma familia, ¿no? Y que para qué nos vamos a llevar mal.
Mira, mira, escucha.
Vamos a ver, yo que soy un chaval que empieza ahora en práctica, me llamo Manolo Lama, y siempre he visto en la tele a un tal Jesús Álvarez. Por cierto, lo hacía muy bien, pero siempre yo tenía dos grandes dudas. Una, ¿cómo puede ser que un tío que se ha tirado 40 años en la tele nunca haya salido despeinado? ¿Y cómo puede ser que un tío que ha presentado miles informativos siempre llevaba bien el pañuelo colocado? ¿Qué truco tenía para ello? Porque, joder, yo que tengo 4 pelos, salgo despeinado y nadie me ha regalado un pañuelo para ponerme en el bolsillo. Bueno, lo has hecho muy bien y espero que lo sigas haciendo igual de bien en tu otra vida, esta, que mola más que la otra.
Bueno, otro grande, ¿eh?
Sí,
otro grande.
Manolo, que claro, es que
es,
no, nos conocemos desde el olvido, que como decía mi querido y añorado Alfonso Azuara, ¿no? Yo te conozco desde el olvido, o sea, que quería decir que nos conocíamos desde muchísimo tiempo, ¿no? Y a Manolo, pues yo veo fotos, alguna que tenemos por ahí, de sitios donde hemos coincidido, digo, qué jóvenes éramos, qué ilusiones teníamos... ¿Cómo nos ha ido después?
Lo que pasa es que tanto él como tú, más allá del color del pelo, estáis igual, macho. A los demás se nos ha caído. Pero vosotros estáis igual, jodido.
Bueno, pues no lo sé. No sé a qué se
debe. Te lo puedo asegurar.
Si es la genética o qué es. Mira, a mí me ha gustado mucho, hablando de información deportiva, a mí me ha gustado mucho practicar deporte. Yo creo que he predicado con el ejemplo. Es decir, yo no hay deporte que no haya comentado que no haya probado. He probado todo, he corrido hasta un rally y en circuitos y todo esto, y he jugado al fútbol, al baloncesto, al balonmano, al tenis, todas estas cosas, al pádel, he montado en bicicleta, he montado en moto, bueno, un poco de todo, ¿no?
Jesús Álvarez nos ha acompañado en este viaje por su propia historia, que es nuestra historia a través de Cerca de las Estrellas, subtítulo, la autobiografía de un periodista mítico que edita Contraluz. En el libro recuerdas con cariño y afecto a todos los compañeros y al público en general que hemos crecido contigo. Es bonito el final.
Es muy bonito porque mira, esto de crecer conmigo me lo ha dicho tanta gente que al final me lo creo, ¿no? Y hay cosas muy bonitas que me han dicho. Mira, una es esta: he crecido contigo, otras sin ti ya la tele no es lo mismo, quizás sea la menos importante, pero luego también me han dicho: yo soy periodista gracias a ti, porque yo te vi ejercer periodismo y quise ser como tú. Y una que me dijeron hace poco, que me dejó muy impresionado, estaba en un típico bar en Sevilla, y entre allí me reconoció el dueño, tal, no sé qué, y bueno, al final la conclusión es que cuando fui a pagar le dije: ¿qué te debo? Me dijo: no, ¿qué te debo yo a ti? De tantas veces haberte visto, de tantas cosas buenas que nos has contado, soy yo el que te debe a ti, no tú a mí. Estás invitado. Qué bueno.
Jesús Álvarez firma Cerca de las estrellas. Es su vida, que es la nuestra. Es un libro, si me permites el adjetivo, muy bonito. Gracias, pues, Jesús.
Pues muchas gracias. Y lo de Cerca de las estrellas es por todas las estrellas deportivas con las que he podido convivir durante todo este tiempo.
Enhorabuena. Gracias, Jesús.
Muchas gracias.
Chao.
Un abrazo.
Ángel Expósito en X, @expositocope y @linternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram expósito-cope.
Si hay una fuga de agua, llamas al fontanero. Si hay una fuga de datos, 017. Si algo digital te preocupa, el 017 se ocupa. 017. Financiado por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. INCIBE. Gobierno de España.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Arre caballito, arre venga arre, dale más candela que estamos a martes. Pero así no. Si a los villancicos les das tu toque personal, a la Navidad también. Celébrala a tu manera en Leroy Merlin con las últimas tendencias decorativas y todas las novedades en árboles e iluminación al mejor precio. Leroy Merlin, la Navidad tú la haces diferente.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Llamaba porque quería instalarme una alarma en mi piso.
¿Ha sufrido alguna ocupación o robo?
No, es justo para evitarlo. Ahora con el trabajo paso mucho tiempo fuera de casa y me preocupa que puedan entrar cuando no estoy.
Pues tranquila, porque nuestra alarma con cerradura inteligente refuerza la seguridad de la puerta, que es por donde se producen la mayoría de las intrusiones.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Llega el Energy Friday, la oportunidad de llevarte 120 euros de saldo Mi Iberdrola para descontar en tus facturas. ¿Los quieres? Solo tienes que contratar el plan online de Iberdrola y empezar a ahorrar con nuestro mejor precio para todo el día. Aprovecha nuestro Energy Friday y llévate 120 euros para ahorrar como nunca. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Esta temporada, Pilar García de La Granja te cuenta lo que pasa.
Si te vas a un piso de alquiler en una ciudad como Madrid o Barcelona, los precios están absolutamente disparados. Un piso en el barrio de Sants, por ejemplo, de 2 habitaciones y 65-68 metros cuadrados, no baja de los 1.600 euros.
Escucha ya Mediodía Cope.
De lunes a viernes desde la 1.
Con Pilar García de La Granja.
Son las 9, las 8 en Canarias. Seguimos contando la actualidad de este martes, que te resumo en varias claves.